sacudió el espectro político en los Estados Unidos. Este viernes, Peskov dijo que no es una práctica diplomática común revelar detalles confidenciales de tales conversaciones y destacó que les gustaría esperar que no se llegue a ese punto en las relaciones mutuas que ya están afectadas por muchos problemas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Fondo del mar, a la sombra, en el jardín del pulpo con mis amigos. Más o menos, señores, eso es lo que cuenta la enloquecida letra de esta canción, escrita e interpretada por Ringo Starr. Y esto me calenté porque cuando estuve comentando contigo el 50 aniversario del lanzamiento allá en el Reino Unido, los 50 años de Abbey Road, la placa última de los Beatles, a la cual pertenece esta canción. Caramba, una historia que te he contado en otro momento, te la voy a repetir aquí ahora y además otras más. En este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte. Y ocurre, señores, que el tema que tengo para ti hoy, que lo va a disfrutar muchísimo, creo que nuestro amigo Mike y también Viñoli, que como siempre me acompañan acá. Esto es un programa que va a ser una serie que saca otro día, más adelante, en otro momento, pues regresaré al tema otra vez porque prácticamente es inagotable la razón del tema. El asunto está, señores, que muchísimas canciones en el universo del rock and roll tienen una historia muy curiosa que contar tras ella. ¿Por qué fueron compuestas? ¿Qué fue lo que las motivó? Y justamente, como estamos celebrando los 50 años del lanzamiento de Abbey Road, vamos a comenzar con esta. Tenemos hoy aquí aproximadamente... son como 8 canciones cuyas historias te sorprenderán. Esta en particular que he decidido elegir hoy para comenzar y que seguramente has escuchado, pero voy a repetir por aquellas personas que quizás no se hayan enterado de la historia, y hay otras que son de estreno. La historia que cuenta pues esta pieza que se llama El Jardín del Pulpo, escrita por Ringo Starr. ¿Cuándo fue, señores, que Ringo escribe esta canción? Esta canción no había sido concebida para que estuviese a bordo de Abbey Road. Esta es una canción que Ringo escribe en el momento que estaba grabando Los Beatles, un disco en el cual ya la banda comenzó a caerse a pedazos, que es el famoso The Beatles, que es su nombre oficial, sin embargo, conocido históricamente como el álbum blanco, porque es un disco cuya portada minimal, o sea, minimalista me refiero, la portada es totalmente blanca y por esa razón fue que terminó llamándosele popularmente el álbum blanco. Ya había muerto Brian Epstein, la banda había comenzado a caerse a pedazos, las relaciones interpersonales de los Beatles ya comenzaron a estar muy mal. Y cuando se encontraban grabando este álbum que pues se considera muchos expertos que fue un disco excesivo en el sentido que no tenía que haber sido doble. Cuando están grabando ahí, ya Paul había estado intentando echarse sobre sus hombros la dirección de la banda sin que nadie se lo pidiera. Y Ringo estaba tocando la batería y Paul vino y le dijo que no le gustaba cómo tocaba la batería, que la batería tenía que tocar de esta manera. Y Ringo, que es el baterista, se molestó y dijo, aquí el baterista soy yo. Ya estaban las cosas medio malas, se levantó y se fue. Es la razón por la cual incluso la canción con la cual comienza el álbum blanco, que es Back in the USSR, de vuelta a la Unión Soviética, lo cual es un disparate porque los Beatles nunca fueron ni una sola vez a la Unión Soviética como para tener una canción que se llamara De Regreso a la Unión Soviética. En esa canción, en esa pieza, pues el que toca la batería es precisamente Paul, porque a consecuencia de este regaño que él le hace, Ringo se levanta y deja la sesión de grabación y se va con el propósito de no regresar más a la banda. ¿Y qué es lo que hace? Se va, se queda esto a medias ahí, siguen trabajando sin él. Y lo que hace es que se va a ver a su amigo Peter Sellers, el gran actor inglés, eran muy amigos ellos. Claro, ya ellos tenían dinero, pero Peter Sellers era un hombre muchísimo más rico que ellos. Y le dice, mira, me siento muy molesto con esta historia. Y lo que pasa fue que Ringo va y le toca la puerta a John Lennon en el afán de decirle que se va. Y la historia esta la cuenta Ringo. Ringo es muy simpático y le cuenta, le dice, mira, yo me voy del grupo porque yo me siento como que fuera del cuadro. Tú y John y Paul, tú y George y Paul se llevan muy bien. Y yo, mira, yo francamente me voy. Y dice que John Lennon lo miró y le dijo, yo pensé que eran ustedes tres. Dijo, bueno, se fue y le toca la puerta a Paul McCartney y le dice, mira, yo me voy del grupo porque ustedes tres se llevan muy bien, tú, John y George, y yo me siento como fuera del cuadro y yo me quiero ir de la banda. Y dice que Paul lo miró y le dijo, yo pensé que eran ustedes tres. Y dijo, mira, yo mejor me voy de vacaciones, ahí es cuando se va a hablar con Peter Sellers, agarra el yate y se va con los hijos, y se va con la tripulación del yate, un barco tremendo, y se van a Cerdeña. Y se ponen a nadar y a pescar y qué sé yo, y en la mañana cuando salen a nadar, él le dice al capitán del barco, que por cierto era el cocinero, le dice, mira, cuando regresemos, tennos listo algo aquí para el almuerzo, algo que sea marino. Y se van a nadar, y cuando regresan al almuerzo, se sientan en la mesa, viene el capitán, que era italiano, y le trae pues la comida, y cuando le pone el plato encima y le da de espalda y se va, Ringo se da cuenta que le dice, hey, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Él le habían puesto pulpo y él nunca había comido pulpo. Dice que tenía pulpo con papitas fritas y que él había reconocido las papitas fritas, pero el pulpo no. Le dice, ¿esto qué cosa es? What is stuff? ¿Qué cosa es esto? Y el capitán le dice, ah, eso es pulpo. Y dice, ¿cómo que pulpo? Yo no como pulpo, yo soy de Liverpool, yo nunca he comido pulpo en mi vida, no sé qué. Y le dijo, no, el pulpo es una maravilla, el pulpo es muy sabroso, pero aparte de eso, el pulpo es una criatura muy interesante porque el pulpo vive en el fondo del mar y vive en una cuevita y él sale a caminar por la mañana y todo lo que se encuentra en el fondo del mar que brilla lo trae, lo coloca delante de la cuevita y hace un jardincito. Y dice Ringo, mira, aquello me volvió loco, que me encantó, dice, y ahí fue que se me ocurrió esta canción, escribió esta canción, dice, y sin aquellos cigarrillos, y tú sabes a qué se refería, y es la razón por la cual, pues, Ringo escribe esta canción, comienza a pasar los días, comienza a recibir, en esa época lo que había era telegrama, no había email, diciendo, regresa a la banda, Ringo, te queremos mucho, él decide regresar a la banda, y cuando regresa, pues se encuentra que dice que le habían decorado la batería con banderitas y con flores y con carteles que decían tú eres the best drummer in the world, o sea, tú eres el mejor baterista del mundo. Y ahí la historia siguió. No grabó la canción en ese momento, la grabó justamente en Abbey Road, sale en Abbey Road y esta es la historia. Y finalmente la banda termina deshaciéndose en el año 70. De manera que esta es la historia primera que te quería contar hoy aquí en este programa. Está todo basado en historias detrás de la canción. Esta es la historia del Jardín de Pulpo. Ahora Mike va a tocar ahora ahí. Del pulpo nos vamos a los caramelos. Y esta también es una historia más corta, pero muy interesante. Señores, esta canción que terminó siendo número uno en el American Top 40 aquí en Estados Unidos en el año 1972, el querido Sammy Davis Jr., un hombre que a mí me caía muy bien porque tuvo que pasar muchos aprietos en su vida, inicios pobres, tuvo que pasar por el racismo que era patente en Estados Unidos en una época, un tipo muy bajito, un tipo muy feo, y a pesar de todo eso, pues Sammy Davis Jr. demostró su gran talento como cantante, como actor, una figura queridísima. Y esta canción tan bonita que se llama The Candyman, El Caramelero, cuando la compañía discográfica le dice que la tiene que cantar porque las discográficas son muy tiranas, él dijo, yo no canto esa porquería de canción, yo soy un hombre serio, ¿qué cosa es esto de cantar esta canción tan infantil del hombre que hace y que vende caramelos? Y dijo que no, y 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 que no. Y finalmente las discográficas le dicen, te estamos pagando y tú tienes que cantar lo que uno te pide. Y finalmente, esta es una de las canciones que yo te había contado esta historia el día que hice aquí el tema sobre canciones cuyos cantantes se negaron a cantar, las cantaron a regañadientes y sin embargo, a pesar de eso, las canciones terminaron siendo número uno y le hicieron ganar muchísimo dinero. De hecho, Sammy Davis Jr., después lo vi en la televisión americana, años después, por supuesto, registros viejos, diciendo que él aprendió a amar esta canción porque esta canción le trajo mucha fama, le trajo fortuna y que de verdad que ya no tenía por qué odiar la canción como lo odiaba en el momento que se la ponen en la mano. La historia final de esta canción es que cuando se la ponen en la mano y él decide finalmente que la va a grabar de manera obligada, la única condición que puso fue que dijo: yo voy a grabar la canción en una sola toma, lo cual no se hace. Habitualmente las canciones se graban y se repite otra vez y la parte final y que no sé qué y qué sé yo. Y dijo: yo voy a grabar The Candyman en una sola toma, salga como salga. Él era un profesional, llegó frente al micrófono, se paró ahí, cantó la canción de un tirón y el resultado fue este. Esta canción bonita, agradable, que a mí sí me gusta y termina siendo número uno en Estados Unidos en el año 1972, aún habiendo dicho él que no la quería grabar. Ahora, otra historia, tras una canción que te traje aquí hoy, que son varias. Vamos a escuchar aquí ahora Maggie May, de Rod Stewart. ¿Cuál es la historia de esta canción que incluye además una mandolina? ¿Por qué la escribe Rod Stewart? ¿Quién es o quién era Maggie May? Escucha la canción y te lo cuento ahora. Ahí está, señores, Maggie May, así se llama a la protagonista de esta canción de Rod Stewart. Este es el primer gran éxito de Rod Stewart en Estados Unidos. Esta canción es del año 1971, la graban en el año 1970. Termina siendo la canción número 2 en el conteo del American Top 40, el anual del año 71, en una época que el Top 40 final no era de 100 lugares, sino de 40. O sea, 80, eran 40 las semanas y eran 40 y 40, y por tanto fue que termina siendo en dos semanas finales a fin de año, terminó siendo en vez de 100 lugares 80, y de esos 80 lugares, Maggie May termina siendo la canción número 2. La letra de la canción, un momento, fíjate que dice ahí: el sol de la mañana demuestra la edad que tú tienes en la cara y yo tengo que regresar a la escuela. Y esta es una canción que Rod Stewart escribió de manera autobiográfica, porque la señora no se llamaba Maggie May, él inventa el nombre. Esta canción trata de la relación de un chiquillo joven, lo cual pasa muy frecuentemente, su primera relación íntima con una mujer muy mayor. Y eso fue lo que le pasó a él. Esta canción va directamente por, es una fantasía, la relación de un muchacho joven con una mujer muy mayor, que es la que le enseña los lances del amor y de la intimidad. Y fue lo que le pasó a él. Rod Stewart, la primera vez que tuvo sexo con una mujer, tenía 16 años, fue durante un festival de música en el año 61, se le inspiró a escribir Maggie May. Pero Maggie May, que es el nombre que él inventa, Maggie May había sido una prostituta de Liverpool, inglesa. Hay una diferencia, el Maggie May que él escribe, se escribe May, el apellido como si fuese el mes de mayo, M-A-Y. Sin embargo, la canción original, que es una canción folclórica, por supuesto que anónima, se escribe May, o sea, M-A-E. Y esa canción, que la cantaron todos los marinos durante muchísima época, habla de una canción que es del año 1575, aproximadamente en esa época, de una prostituta que había un cazador de botín que llega al puerto de Liverpool, ella lo conquista y termina robándole el dinero. La canción, esta anónima, la cantan, la interpretan los Beatles y es la que vas a escuchar ahora. Vamos a escucharla rápidamente para contarte la historia de esta pieza y a continuación la próxima con la cual vamos a cerrar. Esta es una canción muy breve de los Beatles, una canción que dura 39 segundos.
Oh, part of Liverpool, did it turn me to £2.10 a week, that was my pay.
Y ahí se acabó la canción, se acaba así de pronto. ¿Por qué razón? Porque esta canción, que es una canción callejera, los Beatles, mientras estaban grabando Let It Be, que es el último disco que sale publicado, sin embargo, no es el último que graban, calentando las voces, ahí salieron como chiquillos, inspirados a la hora de estar grabando en el estudio, de pronto se les salió esta broma y comenzaron por inspiración a tocar Maggie May a su manera. Y yo, bueno, en esa época no estaba George Martin, estaba Phil Spector, y dijo, caramba, como productor, ¿por qué no grabamos esto? Y terminaron grabando una de estas tomas, así el paso, de Maggie May, y ellos ahí chivando, dicho a la cubana, calentándose, entonando, grabaron pues Maggie May, que dura 39 segundos. De hecho, es interesante, es la segunda canción más corta de los Beatles, porque la canción más corta de los Beatles es Her Majesty, que es la última canción, Su Majestad. La última canción es la canción con la cual cierra Abbey Road, y fue una canción que escribió Paul McCartney dedicada a la reina de Inglaterra. Y de hecho, los Beatles, que ya para esta época todo lo que hacían era material propio, esta pieza, Maggie May, es desde que en el año 65 Ringo grabara Act Naturally. Esta es la otra canción de los Beatles que forma parte de un disco de los cuatro fabulosos chicos de Liverpool que no es de la autoría de ellos. Así que desde el año 65 los Beatles no dejaban registro de una canción ajena y pasó justamente con Maggie May, que duró 39 segundos porque lo que estaban era mortificando y descargando, y decidieron finalmente ese registro que quedó grabado colocarlo en el disco Let It Be, y por supuesto que no tiene la canción peso ninguno. Ahora, para salir de aquí, ahora, esta es la historia tras Maggie May. Hice este vínculo, este cordón umbilical entre la Maggie May de Rod Stewart y esta otra canción anónima, una canción folclórica de los marinos de Liverpool. Yo voy a salir de aquí ahora con la versión original de estudio, la primera, de Derek and the Dominos, en la época que Eric Clapton, ese gran guitarrista que a mí me encanta, pues estaba con esta banda y interpreta esta versión rock and rollera, porque después en el 92, con la canción vamos a comenzar en la segunda media hora, la versión unplugged, que es más sincopada, del año 92, pero esta es la canción de los años 70, la famosa Leila, una canción muy rock and rollera que Clapton graba con Derek and the Dominos, y la canción dedicada a Leila, un nombre que a mí, por cierto, me encanta. No, la famosa Leila no era Leila. La famosa Leila era otra mujer, pero él, como tenía o estaba sosteniendo un romance extramarital con ella, le escribió la canción y se la dedicó, y para que no se enterase nadie, ella sí lo sabía, para que no se enterase nadie, le cambió el nombre. En vez de llamarla como tenía que haberla llamado por su nombre real, le puso el nombre de Leila, lo cual se llama en inglés un decoy. O sea, esto es una una especie de señuelo, una especie de desvío del original, y ella no se llamaba Leila. Vamos a escuchar aquí ahora, saliendo esta primera media hora, a Leila, pero te voy a contar en la segunda media hora, cuando entremos con la versión sincopada, que otra vez gana popularidad en el año 1992 como parte del primer Unplugged de MTV, te voy a contar la historia tras Leila y a quién él le dedica esa canción. A lo mejor tú lo sabes, a lo mejor no, pero te lo voy a contar ahora. Así que salgamos ahora, en esta primera media hora, con la versión original de Leila con Derek and the Dominos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Sanciones a Raúl Castro y a sus familiares causan reacciones a favor y en contra del proyecto de los Estados Unidos. El polizón cubano prepara maletas para viajar e instalarse en la ciudad de Atlanta. Demandan a Amazon por vender carbón extraído de una finca expropiada en Cuba. Autoridades de Cuba prohíben la salida a Rosalía Viñas Lazo del grupo Convivencia. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba el establecimiento de una comisión de investigación independiente para Venezuela. Trabajadores del sector judicial en Venezuela realizaron una protesta que llamaron la Marcha de las Togas. Y los Estados Unidos planea acoger al menor número posible de refugiados en su historia. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Escuchaba eso que dicen las damas, que nosotros los caballeros somos todos unos estúpidos, ¿no? Y tienen razón. Esta canción, viste, que dice: Leila, me tienes rodillas. Eso pasa tanto, ¿eh? O te enamoras, te pones de rodillas, viejo. ¿Eh? ¿Qué cosa? Es la pura verdad. ¿Quién va a decir que no, señores? Yo no lo voy a negar, ¿eh? Y además, que señores, qué sabrosura de interpretación. Esa es la mejor manera, creo, que de escribir esto. Esta es mi versión preferida de Leila. Hemos comenzado aquí ahora con la versión en plug acústica de esta canción que tiene tanto potencial para ser interpretada de tantas maneras. Fíjate que salimos de ella, o con ella, en la primera media hora con la versión original totalmente rock and rollera. Y esta es esta versión sincopada que a mí me maravilla. Además, una relación con la guitarra acústica que es francamente espectacular. Y esta es la versión acústica de aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forde. Esta es la versión acústica de Leila. Fíjate, la misma canción como cobra otra dimensión. Pobre tía de Jayalía, a la cual tú le vas a decir ahora: tía, dice Pepe que cuando comenzó la serie de MTV, de la serie de conciertos que se llaman Unplugged, que comenzaron en el año 92... El primero fue el de Eric Clapton, fue el que nació, la primera serie, el primer episodio de MTV, y ahí nacieron los demás. La segunda serie o el segundo episodio de MTV fue justamente Rod Stewart, que acaba Pepe de comentar eso en la primera media hora de este programa. Y tía querida Jayalía, dice Pepe que existe el Unplugged en DVD, de lo mismo de el de Rod Stewart, en cual interpreta a Maggie May de manera acústica. Y está este que es el primero, que es el de Eric Clapton. Y tía querida, dice Pepe que son dos conciertos que son una maravilla. Mándamelos aquí a Cuba para el fin de semana a ver si puedo pasarla mejor. Uno es el Unplugged de MTV de Eric Clapton y el otro es el de Rod Stewart que se llama Unplugged and Seated, o sea, desconectado y sentado. La serie esta Unplugged, el propósito era, la primera serie Unplugged, de verdad, hay que darle crédito a Elvis, tía Hialeah, otra vez voy ahí. Cuando Elvis regresa en el año 68, que se llamó el Comeback de Elvis, que se veía espectacular, señores. Vino, estaba joven todavía y vino... estaba todo vestido de negro con tremendo swing y hace un unplugged. Los unplugged, la característica fundamental es que se trata de conciertos que son acústicos, o sea, o no hay teclados o no hay guitarras eléctricas, habitualmente con instrumentos puramente acústicos, guitarra de cajón y todo eso. Y esto regresa o se establece cuando MTV había comenzado el día 1 de agosto del año 1981. Ya en el año 92, reinventándose, se crea esta serie que se llama MTV Unplugged. El primero en vivo fue este maravilloso de Eric Clapton, el segundo fue el de Rod Stewart. Y esta es la razón por la cual esta versión sincopada acústica de Leila, que fue el primer plato fuerte, el primer éxito que arrojó justamente este Unplugged de Clapton, fue esta canción, porque el segundo es esa canción amarguísima que se llama Tears in Heaven, que está dedicada a la muerte. Yo no sé cómo él puede. Acuérdate que Clapton pasa por el trago amarguísimo de que su hijito Connor, con apenas 3 años, yo no puedo casi ni decir esto, se cayó de un piso 53 en New York, por supuesto que murió. Lo estaba cuidando la que lo cuidaba y se descuidó y el chiquito salió caminando, estaba la ventana abierta del piso 53 y cayó. Clapton tiene una biografía amarguísima, una autobiografía que escribió él. Yo me la compré en Londres, acababa de salir en el año 2007. Tía Hialeah también mándasela, yo no sé si estará en español, puede ser que sí. Y él cuenta ahí, por supuesto que pasa por, él narra eso. Y él dice una cosa que a mí me mató. Dice Eric Clapton que cuando lo llama la policía, quien lo llama primero es la mujer, Lori del Santo, que era su última esposa, la penúltima. Él está casado con otra muchacha ahora, mucho más joven que él, con la cual tiene 2 niñas. Lo llama la mamá del niño, que gritando, estaba histérica por teléfono, que el niño había muerto. Y la policía lo llama a continuación. Él dice, cuando él iba caminando hacia la escena, dice que él se sentía detached. O sea, él se sentía como esto de un block, se sentía separado de la escena. Parece que fue el recurso psicológico de enfrentar una cosa tan terrible por la cual pasó Clapton, además que pasó por unas adicciones tremendas a las drogas con heroína, que es lo peor que te puede pasar y todo eso. Clapton es un tipo muy sufrido, además. Tú sabes que creció durante niño creyendo que su mamá, que la que era su hermana era su hermana y no era era su mamá, porque su mamá tiene un romance con un soldado canadiense músico en la Segunda Guerra Mundial y quedó en estado, él se fue. Por eso que él tiene esa canción que se llama My Father's Eyes. Él nunca pudo conocer al padre. Y le hicieron creer que la que presentaban como su hermana, que era muy joven, era su mamá. Todo eso pasó Clapton. ¿Pero qué pasa? Tiene además la otra fatalidad, porque esto es una fatalidad. Y como decía, ¿te acuerdas del Oso Prudencio? El Oso Prudencio, aquel programa que se llamaba Tránsito en Cuba. ¿Te acuerdas que era un programa de educación vial que corría en la televisión cubana los miércoles? Duraba como 6 minutos por ahí, cortito. Corría entre el noticiero... De esto se acuerda Viñoles, el noticiero y el programa Detrás de la Fachada. Y tenía el Oso Prudencio, que era una mascota, un oso que era muy prudente, y con unos espejuelones y decía, eso no se hace. Y Mike lo hace, lo imita así, se mueve hacia los lados, decía, eso no se hace. Se cruza la calle por la acera, no a medianía de cuadras. La medianía de cuadras, eso no se hace. Bueno, eso no se hace, compadre, tú no puedes enamorarte de la mujer de tu amigo, chico. Eso no se hace, el Oso Prudencio te lo dice. Bueno, se enamoró de Patty Boyd, la mujer de Harrison, ¿ok? Se enamoró y terminó casándose con ella. Y por eso es que escribió Leila. Leila está dedicada a Patty Boyd. Pero claro, no puede decir que está dedicada a ella, por eso fue que le cambió de nombre y esa es la razón de Leila. Y este programa hoy aquí son historias detrás de las canciones. Ahora, vamos a escuchar esta pieza ahora. Esta se llama More, More, More. Esta canción fue número 4 en Estados Unidos en el año 1976. Con esta canción le daban la leche chiquitico a Mike, a pesar de que no es una canción de cuna, pero por ahí va. Andrea True Connection. Esta canción disco tan movida y tan agradable. More, More, More. Más, más, más. Ahí tienes esta canción que se llama More, More, More. Más, más, más. Este es Andrea True Connection, que era candelita, ¿sabes? Nada, señores. Lo que le pasa a la gente cuando trata de triunfar y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ella se llamaba porque murió, ¿sabes? Murió con 68 años en un heart attack en el año 2011, el día 7 de noviembre. Ella se llamaba Andrea Marie Truden, pero se conoció como Andrea True Connection. Nació en Nashville el día 26 de julio del año 1943 y fue una actriz porno, como estás escuchando. Ella trató, se mudó de Nashville, se mudó a New York siendo jovencita queriendo ser una actriz. Logró un papel que todavía, mira que yo veo la película para adelante y para atrás y no doy con ella. Logró un papel recontra terciario, más que secundario. ¿Sabes en qué película? En The Way We Were, en Nuestros Años Felices de Barbara Streisand. Actúa ahí. Mira que lo doy para adelante y para atrás a la película y no doy con ella, no la veo, pero actúa en la película. Trató, no pudo. Y unos amigos le dijeron, mira, para que tú... Y eso lo ha hecho mucha gente. Hay muchos grandes actores y actrices que pasaron primero por él. Le dijo, mira, para que ganes experiencia y aquí para que te cueles en el mundo tienes que hacer cine porno. Y se metió a Pornstar, lo fue. Y lo fue exitosa. Y en el año 75, estando en el pico de la popularidad, porque primero se va para Suecia, porque el mundo este de la pornografía en las revistas y todo eso, donde estuvo muy caliente en los años 60, fue en Escandinavia, en Noruega y en Dinamarca y en Suecia. Se fue para allá, allá empezó, vino para Estados Unidos, pasó cine de adultos, que es como se llama aquí, en los años 70. En el 75, siendo una muchachona bella, era muy bonita, siendo estrella porno, se va para Jamaica. Y en Jamaica, porque se va a Jamaica porque le proponen hacer un comercial de una inmobiliaria de bienes raíces. Y le pagaron bien por el comercial, comercial decente, ¿no? Y cuando cobró, en ese momento estaba Malcolm Marley, que tú sabes que era amigo de Fidel Castro, comunista el tipo, y toda aquella chiveta, y está en ese momento Jamaica, pasando por un periodo de turbulencia política y de gran violencia, y Marley mete una orden, una ley, de que por el trastorno político que había, extranjero que ganara dinero en Jamaica, o lo tenía que donar, o lo tenía que gastar ahí, pero no podía sacar. Imagínate tú, y acababan de pagarle el comercial, dijo, ¿qué hago yo con este asunto ahora aquí? Tú sabes lo que hizo, como ella quería ser cantante, llamó a este amigo de ella que se llama Greg Diamond, que era productor, y le dijo, mira, tengo un dinero aquí, no sé qué hacer con esto, escribe una canción y ya que no hay más remedio, voy a gastar el dinero aquí, hay que gastarlo aquí, hay que gastarlo en el estudio aquí, en los músicos aquí, hay que gastarse el dinero acá. Se gastó el dinero en esta pieza que se llama More, 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 que además viene por esta frase, el mundo este de adulto, que es más, más, más. Ese fue Mike el que lo dijo. Y grabó la canción, nada, la canción fue a parar a Europa, comenzó a correr en los clubes, en una canción disco, y el resto es historia. Se hizo famosa Andrea True Connection con esta canción More, More, More. No sé si sabías, esta es la historia detrás de la canción More, More, More. Trató otra vez de seguir haciendo música, ya fue un one-hit wonder. O sea, tuvo este solo éxito, no tuvo nada más. Trató de virar al mundo porno, ya tenía casi 40 años ahorita, y no pudo. Así que ahí se quedó. Terminó viviendo aquí en Boynton Beach, cerca aquí de Miami, leyendo palmas de mano y cosas así, leyendo la bola de cristal. Esa fue la vida de Andrea True Connection. Pero fue número uno de venta en algunos lugares, y en Estados Unidos llegó el número cuatro, gran popularidad con esta canción. Ahora, la canción que viene a continuación, que seguramente hace años que tú no escuchas, que es del grupo Guess Who. ¿Te acuerdas de aquella canción que Pastor Felipe presentaba en la radio cubana que decía, no me endulces el café? Vamos a escuchar, esta es la canción que viene a continuación, que se llama No Sugar Tonight in the Coffee. Vamos a escucharla, y tú sabes la historia de esta canción, ahora te la voy a contar.
Down.
Señores, este Viñoly es un genio. Dice, ¿a ti no te parece que estas son dos canciones en una? Sí lo son, así mismo es. Fueron dos canciones que estaban incompletas y las mezclaron. Uno fue Randy Bachman, uno de los integrantes de Guess Who, esta banda canadiense, cuyo cantante es este que yo sigo diciendo, que Burton Cummings es la voz, no es la mejor voz, pero es la voz más auténtica de rock and roll. Oye, ¿cómo ese tipo raja la voz? Qué maravilla de cantante. Tiene un swing. Tenía un swing Burton Cummings para cantar. Para mí la mejor voz de rock and roll, uno es Freddie Mercury, por supuesto, y el otro es Steve Perry, el de Journey. Pero la voz de este señor a mí me encanta. Bueno, ¿sabes cuál es la historia de esta canción que se ponía en Cuba? Que decían, no me endulces el café, ¿te acuerdas? O sea, no sugar tonight in the coffee. Esta canción, comiquísima la historia. ¿Tú sabes lo que pasó? Randy Bachman, que por cierto era un tipo que no tenía historia de drogas. Uno de los pocos músicos rock and roll que no le gustaba la droga. Mira tú qué cosa. Está en California en el año 70. Está caminando por la calle. Y se encuentra que había un grupo motociclista que tenía un tipo de matones. Y estaban en la acera. Y el tipo dijo, estos tipos me van a caer a palos. Le entró terror. Lo dice, los tipos tenían cara de matón terrible. Y con tal de quitárselos de encima, decide cruzar la calle. Y en el momento que va a hacer eso, que se está aproximando a ellos, para un carro frente al grupo este de bikers, de motociclistas, que tenían, de amor eran angels. Se para un carro ahí, dice que se bajó una mujer chiquitica que medía 5 pies, una americana, en California. Y dice que le fue para arriba a uno de ellos, le dijo, ¿y tú? Para la cubana, ¿y tú qué haces aquí? Te has pasado el día en la calle con los amigotes tuyos, esto aquí, para arriba y para abajo. Y yo estoy en la casa, sola allí, con los niños, sacando la basura, cocinando. Dice que el tipo se puso chiquitico y que los sociangos aquellos que parecían unos matones se desaparecieron. Dice que la mujer puso al tipo como un zapato y él dice que no podía creer aquello. Y de pronto, para colmo, antes que se acabe aquella conversación, le dice, entra en el carro. Y entonces metió al tipo en el carro y cuando está entrando en el carro, ella le dijo, I'm no sugar tonight for you. Y esta noche no hay azuquita para ti en el café. De madre. O sea, azúcar en el café era esta noche para ti, no hay sexo, no vas a coger cajita. Tremenda historia. Entonces él se quedó con eso en la mente. Llega a la discográfica y está esta canción que estaban usando, esta canción. Y estaban trabados con la parte del estribillo y pensando que si la canción tenía alusión a la droga y no sé qué, él estaba en contra de eso, y decidieron meterle en el estribillo esta parte que dice No Sugar Tonight in the Coffee. Así que esta es la razón por la cual nació esta canción que se llama No Me Endulces el Café. A mí la historia me parece tremenda, porque señores, donde quiera las mujeres mandonas, donde quiera, es la misma historia, acabaron con los matones aquellos ahí. Para salir aquí, yo traje una pieza que es el corte número 9, que no lo voy a tocar, Mike. Vamos, ni siquiera voy a decir cuál es. Vamos a una canción muy amarga. Baja otro momento. Vamos a cerrar aquí con Billy Joel, que esta historia me la has escuchado contar aquí. Esta pieza que se llama Rosalinda's Eyes. O sea, Los Ojos de Rosalinda, que es una canción que aparece en el disco 50 Second Street, que dice, I can always find my Cuban skies in Rosalinda's eyes. Oh, Havana, I've been searching for you everywhere. O sea, esto es... siempre encuentro los ojos de Rosalinda, los cielos de La Habana en los ojos de Rosalinda siempre encuentro los cielos de Cuba. I can always find my Cuban skies. Eso es, siempre encuentro los cielos de Cuba en los ojos de Rosalinda y siempre he estado buscando La Habana. Lo que pasó fue, señores, que la familia de Billy Joel, judío, su papá nacido en Nuremberg, en Alemania, judíos alemanes y su abuelo. Se dan cuenta en la Segunda Guerra Mundial, antes que Hitler tome el poder, ya con Hitler allí, que Hitler va a desarrollar una campaña antisemita y que va con lo que hizo, tratar de exterminar a los judíos. De manera que se van, en ese momento lo que pasaba era que se iban a través de Suiza y trataban de llegar a América para ir a Estados Unidos. Y uno de los trampolines era La Habana. De manera que el papá de Billy Joel, siendo un jovencito con sus abuelos paternos, van a parar a La Habana, Cuba. El papá de Billy Joel estudió en la Universidad de La Habana, en Cuba, allí. Después terminan aquí en New York y él estuvo estudiando algo que tenía que ver con electrónica porque terminó siendo uno de los ingenieros de la famosa compañía Dumont de televisores que ya no existe. Por esa razón es que Billy Joel, que es muy críptico a la hora de escribir en esta canción que se llama Rosalinda Sáez, con la cual vamos a terminar este aquí programa hoy, que con historias de canciones, que no va a ser el último, va a haber en otro momento, escribe esta canción cuyo texto dice eso: I can always find my Cuban skies in Rosalinda Sáez. Siempre puedo encontrar, porque Rosalinda era su mamá, que la conoció en New York, se llama Rosalinda. Él lo que hace es que castellaniza el nombre, y por eso es que hace esta conexión de La Habana a través del padre y la madre y toda su historia, y es la razón que explica por qué hay una mención a Cuba y en La Habana en esta pieza que se llama Los ojos de Rosalinda. Gracias y bye bye.
Everything to me. When she's all alone, she cries. I'd do anything to take away her tears, because they're Rosalinda's eyes. Señorita, don't be lonely, I will soon be there. Oh, Havana, I've been searching for. It's time for me to take it. I'll return before the fire dies in Rosalinda's eyes. Puerto Rican band, union wages, wedding clothes. Hardly anyone has seen how good I am. Rosalinda says she knows. Crazy Latin dancing solo down in Herald Square. Oh, Havana, I've been searching.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia. por no tomar represalias por ataques de los nativo americanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los códigos para esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.